Vamos a escuchar ahora, siguiendo con esta línea de entrevistas en el marco del conversatorio Y el Pueblo Dijo No, a 40 años del plebiscito de 1980, la palabra del expresidente de AEU, Juan Pedro Giganda, entre el 76 y el 84, es decir, que justamente en el 80 él era el presidente de AEU, y también conversó con la compañera Irene Runitz sobre lo que él recuerda, lo que a él le dejó esta instancia.
Creo que estamos ante una jornada sin duda histórica para los uruguayos y para la democracia. El triunfo del no, en un plebiscito organizado por la dictadura para lograr el apoyo de la ciudadanía por una constitución que lo que hacía era legitimarla, o legitimar el autoritarismo, darle formas legales a una dictadura, frente a los uruguayos y frente al mundo, fue un acontecimiento que realmente sorprendió positivamente incluso a los observadores internacionales, ¿no? En lo personal, bueno, claro, podría hablar de muchas anécdotas, pero sencillamente yo quiero destaco, en ese momento estaba presidiendo a EU, destaco el papel, yo diría, de los más jovencitos, ¿no? De toda la generación de los chiquilines que tenían 10, 11, 12 años en el 73 y que en ese momento se estaban integrando, en el caso de la actividad laboral o incluso al mundo de los estudiantes, y que, bueno, en las actividades clandestinas de jugarse el pellejo, pintando una pared, repartiendo volantes, haciendo propaganda a favor del no, digo, bueno, hacían una apuesta fuerte, vital, ¿verdad?, que obviamente fue exitosa, de parte de nuestro sindicato, como es obvio, más allá de las limitaciones que teníamos, que públicamente no abríamos la boca en el tema. La militancia de bancarios trabajó todas en la medida de sus posibilidades, en la preparación, en lo previo, en la difusión, etcétera. Eso es lo que es muy destacable. Creo que justamente el gremio bancario en particular, bueno, en lo que nos tocaba, creo que cumplió una vez más el rol que ha cumplido más de una vez ante instancias que, digamos, que son hitos o jalones históricos en la historia del país, ¿no? Dentro de su responsabilidad. Eso por un lado. Y lo otro, que creo que más allá de lo local, ¿verdad?, o la anécdota local, creo que en definitiva es muy buena cosa que hoy a 40 años de ese suceso no solo valoremos la experiencia, no diría la épica de una jornada realmente maravillosa, ¿no?, del pueblo uruguayo, sino que también la sepamos mirar con valor histórico, ¿no?, en el sentido ese que la historia nos ayuda también a mirar el presente y edificar futuro, en el sentido de que estamos en un mundo en el cual hay peligros que acechan a las libertades y a la democracia, y bueno, es buena cosa tener presente precisamente esas experiencias tan heroicas del pueblo uruguayo que permitieron reconquistar la democracia, ¿no?
En tu caso estabas en la presidencia de AEU, y por supuesto que hubo que montar una campaña que, bueno, además de hacerle llegar la posibilidad de votar por el no a la gente, también tenía que ser clandestina. ¿Qué recuerdos tenés de esa campaña? ¿Cómo fue articular con no sé si otras organizaciones o mismo dentro de AEU, bueno, las distintas acciones que se llevaron adelante?
Y te reitero lo que te apuntaba recién. Ahí lo que hubo fue un trabajo objetivamente aunado, aún con todas las dificultades del caso, entre compañeros que militaban en el sindicato, que a su vez eran normalmente militantes de alguno de los partidos políticos proscritos, un diálogo de la propia dirección de AEU con los sectores democráticos de los partidos tradicionales que respaldaban el no. Subrayo lo de los sectores democráticos de los partidos tradicionales, porque como es notorio, hubo sectores de los partidos tradicionales que respaldaron la dictadura y respaldaron el sí, ¿no? Sí. Y obviamente, sí, AEU, más allá de que públicamente o legalmente, entre comillas, no podía hacer nada, y son muchos aportando infraestructura, aportando gente, aportando muchachada que trabajó de mil maneras en contacto, a veces corriendo riesgos importantes, ¿verdad? Justamente haciendo propaganda de ese tipo. Y enfrentando a una propaganda oficial en todos los medios, que era realmente apabullante. No solo propaganda oficial difundida a nivel de todos los medios, sino además incluso muchos medios, varios importantes en el país, que editorializaban a favor de la propuesta de los militares para autolegitimarse. Por tanto, creo que fue un jalón donde, bueno, dentro de sus posibilidades, los bancarios también aportaron grandemente a la lucha de todo el pueblo. Y yo destaco, si me das un segundo más,
sí, claro.
Destaco algo que para nosotros, cuando hablaste como he mencionado, vínculos con partidos políticos, vínculos con figuras de los partidos tradicionales, etc. Yo destaco mucho la asociación, yo diría, bastante permanente con alguien que fue, con una institución que fue muy importante en ese momento, que fue Sequistrain de la radio y la voz de José Germán Araújo, ¿no? Que se transformó en una verdadera comisión de organización, ¿verdad? De la oposición, porque permitió tener gente presente prácticamente en todas las mesas, con presencia en el interior, informando enseguida de los resultados del plebiscito, del escrutinio, etcétera, etcétera, que de alguna manera era un elemento más para garantizar, entre otras cosas, la limpieza de resultados, ¿no? Creo que asociar esa fecha con muchas expresiones muy concretas, pero que una de ellas, sin duda, fue la presencia de Araújo en la 30, creo que es más que justo hacerlo, ¿no? Y Bancario tuvo permanentemente con Germán, lo tuvo la dirección, un vínculo absolutamente estable, ¿verdad? El caminito ese que iba desde Camacó y Reconquista hasta el local de la Plaza Independencia estaba más que trillado, ¿no?
Bien, te saco unos minutitos más solamente para preguntarte cómo podrías contar que impactó el triunfo del no de cara, bueno, al movimiento sindical, al movimiento social y lo que fue los años previos también al primero de mayo del 83, que bueno, también estuviste muy presente, cerraste la oratoria en el acto, pero que me imagino que debe haber sido también un mojón para propiciar esa articulación entre organizaciones empezaban a salir, ¿no? Y a por lo menos mostrarse, claro. Organizarse un poco más.
Está claro, está, es muy oportuna la pregunta porque es así, sin duda. Hubo un antes y un después, ¿no? Hubo un antes y un después. Por un lado, no es justo decir que entre el 73 y el 80 no hubo nada. Entre el 73 y el 80 hubo resistencia clandestina y muy difícil. El terrorismo de Estado realmente arrasó con la libertad pública, con todos los derechos. Supuso el asesinato, la desaparición, la tortura, la muerte, el exilio de muchos uruguayos, y fue un lapso determinado. El 80 y el 90, sin duda, son un jalón que marca una etapa nueva. Por un lado, y que yo creo que es muy enaltecedor para la conciencia de los uruguayos, por lo siguiente, fíjate que de alguna manera la dictadura le ofrecía a los uruguayos una aparente salida, ¿no? En base a esta constitución nueva, bueno, dentro de un tiempo va a haber elecciones, van a tener determinadas restricciones y demás, pero va a haber democracia, ¿no? En la mirada, entre comillas, democrática de los militares y la dictadura. Y el no era un salto al vacío, ¿verdad? Era tirarse una piscina en la cual no se sabía si había agua o no había agua. Y sin embargo, el poder uruguayo supo decir que no, ¿eh? Supo, digamos, no bendecir la propuesta de la dictadura. Eso es el primer punto, muy grande, muy, muy importante. Y lo que tú decías es exactamente así. del plebiscito del 80 en adelante se abre, y en esto coinciden historiadores, observadores, políticos, se abre una etapa nueva. Una etapa en la cual la dictadura, por favor, no es que la dictadura se replegó. Hay que tener muy claro, porque en ese error a menudo se cae, ¿no? Hay que tener muy claro que el fascismo, yo lo considero un actor fascista, que el fascismo golpeó hasta el último día, ¿no? Solamente pensemos en que en abril del 84, ¿no?, 4 años después de eso, con algunos presos políticos, yo diría muy trascendentes en el periodo, como podía ser el general Sereni y muchos otros compañeros, estaban en libertad. Había posibilidad de una apertura democrática. Se estaba dialogando el PODE, y en abril del 84 era asesinado el doctor Rolik, por ejemplo, ¿no? Lo cual quiere decir que ahí hubo en esos 4 años, y esto siempre que su retorno, porque si no hay una mirada un poco idealizada de lo que fue la apertura democrática y esos años. Hubo un permanente tornasol, diría yo, terrorífico tornasol, entre los pasos que el pueblo uruguayo daba para ir ganando libertades y ganando espacios, que los iba ganando, los ganó en las elecciones, los partidos políticos, las elecciones internas de los partidos políticos del año 82, por ejemplo, donde claramente las fuerzas democráticas y antidictadura se impusieron largamente en los partidos tradicionales, y el Frente Amplio dio su presencia a través del voto en blanco. Naturalmente que el pueblo, yo diría, los trabajadores organizados, tienen en su historia una fecha que, yo diría, a esta altura marca la historia del movimiento, que es el 1 de mayo del 83, justamente tú lo apuntabas recién. Ese 1 de mayo del 83 fue un auténtico bautismo en la calle, la reconquista de la misma, después de 10 años, de no poder tener una actividad pública, con una presencia de 150.000 personas prácticamente en la calle. Donde AEBU, por suerte, pudo cumplir un rol muy importante. Esto es, periodo en el cual, además, tú apuntaste por allí otra palabra que juega, de encuentro, de alianza, de unidad de esfuerzos con todos los partidos políticos, en definitiva, una estrategia que estuvo definida tal vez desde el primer día, ¿verdad? La importancia de juntar esfuerzos tras un objetivo que no admitía matices. El objetivo era reconquistar las libertades públicas y la democracia. Todo lo demás podía ser matices que ya habría oportunidad y tiempo para discutirlos, pero el objetivo principal era ese. Bueno, y eso se cumplió. Esos 4 años fueron muy importantes precisamente en ir avanzando en esa dirección. Y más allá de las limitaciones, bueno, llegamos a un fin de 1984 con elecciones, etc. Por tanto, sí, el tema de las alianzas, de los encuentros, de los diálogos, teniendo como objetivo claro que no había nada más importante que la reconquista de la democracia, creo que estuvo presente, ¿no? Que no había ningún programa, ningún objetivo, ninguna meta que pudiera ser más importante o que se podía transformar, yo diría, en una dificultad para caminar en esa dirección, ¿no? El movimiento sindical, algo en particular, en lo que nos tocaba, aportó todo lo que pudo en esa dirección, y yo creo que es un orgullo para la historia del movimiento sindical y naturalmente para nuestro sindicato en particular, ¿no?